Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de 9R3. Hoy resumiré y analizaré el libro, publicado originalmente en 1950. El hombre rebelde es un ensayo filosófico e histórico en el que Albert Camus examina qué significa decir no ante la injusticia y qué riesgos aparecen cuando esa negativa aspira a convertirse en una verdad absoluta. El libro prolonga las preguntas sobre el absurdo desarrolladas por el autor, pero desplaza el foco desde la experiencia individual hacia la acción colectiva, la política y la historia moderna. Camus recorre expresiones de rebelión metafísica, literaria y revolucionaria, desde figuras vinculadas al libertinaje y el nihilismo hasta las revoluciones europeas y los regímenes totalitarios del siglo XX. Su propósito no es ofrecer una cronología neutral ni un programa político cerrado. Busca distinguir una rebeldía que afirma una dignidad común de una revolución que, en nombre de un futuro ideal, acepta la opresión y el asesinato. La obra combina reflexión moral, crítica de las ideologías y lectura de tradiciones intelectuales. Por su ambición y sus controversias, ocupa un lugar central en el pensamiento político y ético de Camus. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, la rebelión comienza con un no que también afirma un límite común. Camus parte de un gesto aparentemente simple: el rebelde dice no a una situación que considera intolerable. Sin embargo, ese no equivale a un rechazo puramente privado o caprichoso. Al rebelarse, una persona declara que existe un límite que nadie debería traspasar, y con ello presupone un valor compartido entre los seres humanos. La rebelión contiene, por tanto, una dimensión afirmativa: defiende una parte de la dignidad humana, que se percibe como vulnerada tanto en uno mismo como en otros. Esta idea permite a Camus diferenciar la rebelión de la mera negación nihilista. Si nada posee valor, no hay razón moral para condenar la humillación, la tiranía o el crimen. En cambio, el acto rebelde sostiene que hay algo que merece ser protegido, aunque no pueda fundarse en una certeza religiosa o histórica definitiva. El interés de este planteamiento radica en que vincula libertad y solidaridad. Quien exige respeto para sí mismo descubre que su exigencia pierde coherencia si niega ese respeto a los demás. Camus no presenta la rebelión como una solución automática a los conflictos políticos, sino como una fuente de responsabilidad. Su legitimidad depende de que no destruya el principio humano que la hizo surgir. Así, el ensayo convierte la protesta en un problema ético: resistir la injusticia es necesario, pero los medios elegidos delimitan el sentido de esa resistencia. En segundo lugar, del absurdo individual a una ética de la solidaridad, el hombre rebelde dialoga con la reflexión previa de Camus sobre el absurdo. Entendido como el choque entre la necesidad humana de sentido y un mundo que no ofrece una respuesta final. En lugar de extraer de esa condición una autorización para la indiferencia o la desesperación, el ensayo investiga qué forma de acción puede sostenerse sin recurrir a absolutos engañosos. La respuesta es una solidaridad nacida de la experiencia compartida del límite, del sufrimiento y de la mortalidad. Para Camus, reconocer que no existe una garantía trascendente de la justicia no libera a las personas de toda obligación. Hace más urgente la tarea de construir normas humanas, sin convertirlas en ídolos. Esta transición es crucial porque cuestiona dos salidas opuestas. Por un lado, rechaza la resignación que acepta el mal como inevitable. Por otro, rechaza los proyectos que prometen eliminar definitivamente el mal mediante una transformación total de la historia. Ambas posiciones pueden abandonar a individuos concretos, la primera por pasividad y la segunda por sacrificar el presente a un porvenir hipotético. La rebelión consecuente acepta la precariedad de sus fundamentos y, precisamente por ello, se impone restricciones. No busca justificar el mundo tal como es, sino actuar dentro de él sin negar la humanidad de quienes padecen sus contradicciones. Esta ética no elimina los dilemas políticos, pero ofrece un criterio para examinarlos. Ninguna causa de justicia conserva su valor si exige tratar vidas humanas como material prescindible. En tercer lugar, la crítica a la revolución absoluta y a la justificación histórica del asesinato. Una parte decisiva del libro estudia cómo las revoluciones modernas pueden alejarse de su protesta inicial contra la injusticia. Camus analiza el paso por el cual una exigencia de libertad o igualdad se transforma en una doctrina que pretende conocer el destino de la historia. Cuando un movimiento se atribuye esa certeza, sostiene puede presentar la violencia presente como un costo necesario para alcanzar una sociedad futura reconciliada. El problema no es que Camus ignore la violencia histórica ni que equipare toda resistencia con tiranía. su objeción se dirige a la legitimación ilimitada del crimen por medio de fines abstractos y aplazados. La víctima real queda subordinada a una promesa que no puede verificarse y que el poder interpreta a su conveniencia. El examen de la Revolución Francesa, del pensamiento revolucionario del siglo XIX y del estalinismo, le permite mostrar esta deriva con distintos lenguajes ideológicos. En todos los casos le preocupa la sustitución de la justicia por la eficacia histórica, así como la conversión del Estado en ejecutor de una verdad total. Su crítica alcanzó especial relevancia en la Europa posterior a la Segunda Guerra Mundial, marcada por los crímenes del fascismo y del estalinismo. También explica la polémica que enfrentó a Camus con sectores de la izquierda francesa. El ensayo exige evaluar una causa no solo por sus objetivos declarados, sino por las relaciones de poder y las prácticas que autoriza mientras afirma perseguir la emancipación. En cuarto lugar, nihilismo, rebelión metafísica y la tentación de ocupar el lugar de Dios. Camus denomina rebelión metafísica a la protesta dirigida contra la condición misma de la existencia, contra la muerte, el sufrimiento, el orden divino o la aparente falta de sentido del mundo. Esta dimensión amplía el libro más allá de la teoría política, al comentar a pensadores. Escritores y corrientes como Sade, Nietzsche y el surrealismo, Camus observa distintas formas de negar una autoridad superior y de buscar una soberanía humana sin límites. Su interés no consiste en reducir autores muy diferentes a una misma doctrina, sino en seguir una tensión recurrente. Quien rechaza un orden considerado injusto puede terminar aspirando a reemplazarlo por un poder absoluto propio. El nihilismo aparece entonces como una crisis de valores, que puede conducir tanto a la destrucción como a la fabricación de nuevos absolutos. Camus reconoce la fuerza liberadora de desafiar mandatos que justifican el sufrimiento, pero cuestiona la conclusión de que, tras la muerte de los valores tradicionales, todo esté permitido. Si la negación elimina cualquier medida, la rebelión corre el riesgo de reproducir aquello contra lo que luchaba. Esta lectura ha ayudado a comprender la continuidad que el autor establece entre ciertas rebeliones intelectuales y proyectos políticos totalizadores. No afirma que las ideas produzcan mecánicamente los regímenes, sino que advierte cómo el desprecio por todo límite puede encontrar una traducción política devastadora. Frente a ello, propone una afirmación terrestre y humana no aceptar una salvación futura que autorice el desprecio por las vidas presentes. Por último, la mesura como límite activo frente a la resignación y el terror, la noción de mesura organiza la alternativa positiva de Camus. No significa moderación cómoda, neutralidad ante la opresión ni renuncia a transformar situaciones injustas. Es un principio de autolimitación que recuerda al rebelde que su causa no le concede un derecho ilimitado sobre otras personas. La mesura se opone a la desmesura de las doctrinas que creen poseer una explicación completa de la historia. Una pureza moral excepcional o una licencia para matar en nombre del bien. En este sentido, Camus recupera una sensibilidad vinculada al pensamiento mediterráneo y a la tragedia griega. La acción humana debe reconocer fronteras porque sus conocimientos y poderes son parciales. Esta postura ha sido discutida por quienes consideran que resulta insuficiente ante formas extremas de dominación o que no resuelve con precisión cuándo el uso de la fuerza puede ser legítimo. El propio libro no evita por completo esas dificultades. Su valor reside más bien en negarse a ocultarlas bajo consignas. Camus insiste en que la lucha por la justicia debe mantener una relación crítica con sus propios medios, incluso cuando esa exigencia haga la acción más incierta y dolorosa. La mesura preserva la tensión entre libertad y justicia en vez de sacrificar una a la otra. Por eso no es pasividad, exige resistir el daño concreto. Pero también rechazar la lógica según la cual una liberación futura permite instaurar en el presente el control, el terror o el exterminio. En conclusión, El hombre rebelde está dirigido a lectores de filosofía, historia intelectual y pensamiento político que busquen una reflexión exigente sobre la relación entre justicia, violencia y responsabilidad. Resultará especialmente útil para quien desee entender una vertiente esencial de Camus, más allá de sus novelas y de su formulación del absurdo. Su beneficio intelectual no consiste en proporcionar respuestas rápidas para cada conflicto, sino en enseñar a examinar las promesas políticas desde una pregunta incómoda: ¿qué ocurre con las personas reales cuando una causa se declara absoluta? Esa pregunta conserva relevancia al analizar discursos que convierten la identidad, la nación, la clase, la religión o el progreso histórico en razones suficientes para excluir o destruir. Frente a ensayos políticos que se limitan a defender una ideología determinada, el libro se distingue por su intento de sostener la rebelión sin glorificar la revolución ilimitada. Camus relaciona debates éticos con tradiciones literarias, filosóficas e históricas, y muestra que las ideas sobre el sentido, la muerte y la trascendencia pueden tener consecuencias políticas concretas. Su lectura requiere atención. Algunas interpretaciones históricas han sido discutidas y su defensa de la mesura deja problemas abiertos sobre la resistencia efectiva frente a la violencia, pero esa vulnerabilidad forma parte de su interés. El ensayo no ofrece una coartada para la inacción ni para el terror, sino una defensa compleja de los límites humanos. Por ello sigue siendo una obra distintiva para pensar cómo oponerse a la injusticia sin adoptar sus métodos. Si deseas apoyar a Albert Camus, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.